Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Me llena de mucha alegría saber que en esta nueva misión me doy cuenta de que vamos creciendo mucho más como familia y como héroes que somos. Entonces, hoy les doy una nueva bienvenida a
Héroes de Barrio.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido?
Bien.
Súper bien.
¿Qué tal?
Bien,
¿qué tal? Ganó Colombia.
Sí,
qué emoción.
Hoy la energía se nota.
Sí. Qué emoción.
Pero estamos muy activos hoy, ¿no?
Sí, cierto. Sí. Quiero contarles a todos nuestros oyentes que desde que entramos a esta cabina esto ha sido un desorden. No sé qué les pasa el día de hoy. Creo que es la emoción futbolera.
Es la camiseta de Colombia.
Yo siempre soy muy activo.
Ok.
Igual le activo cuando Gerardo hace sus opiniones al final del programa.
Sí, claro, tal cual.
Igualito.
Bueno, el día de hoy Gerardo nos va a dar la bienvenida y nos contará sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad, Gerardo? ¿Cómo vas?
Así es. Bueno, hola chicos. El tema del día de hoy es un tema denso, complejo y que genera muchas emociones por todas partes del mundo. Se trata de la pena de muerte o la pena capital. Actualmente hay 104 estados o países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos. 6 han abolido para los delitos de derecho común y 31 mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. La suma de 141 estados en total, sin embargo, sigue aplicando pena de muerte en 58 estados y territorios. Los delitos de derecho común son los que violan la constitución a cualquier país y las leyes militares se rigen a personas de las Fuerzas Armadas. En 2015, 25 estados llevaron a cabo ejecuciones, 3 más que en el 2014. El informe C de Amnistía Internacional contabilizó 1.634 ejecuciones en 2015, frente a 607 ejecuciones en el 2014. Un aumento de más de 50% y en el 2013 fueron 778 ejecuciones. El número de condenas a muerte fueron de 1.998, en cambio disminuyen con respecto al 2014. Resulta que las penas de muerte, antes de ir disminuyendo año tras año, han ido aumentando año tras año, y eso es preocupante. El 89% de las ejecuciones contabilizadas en 2015 se produjeron en Arabia Saudita, sí, Irán y Pakistán. Es importante recordar que es difícil determinar la cifra total real de ejecuciones por la ausencia de datos estadísticos oficiales de algunos países, entre los que se encuentra China. Ahora les vamos a mencionar los delitos que ocasionan la pena de muerte o pena capital que se aplican actualmente solamente a delitos especialmente graves.
Hoy me quito, Gerardo, las listas. Hoy es el de las listas.
Hoy soy el
estadístico. Las estadísticas es él.
Lo importante es rotarnos la información. Resulta que los delitos graves son, por ejemplo, en Arabia Saudita, robo a bancos, secuestro en Guatemala, tráfico de personas en China, fraude fiscal grave en China, robo por consulta de muerte en Estados Unidos, violación en China y Arabia Saudita, utilización ilegal de armas en Singapur, ataques terroristas a instalaciones petroleras en India, tráfico de drogas, posesión de drogas en cierta cantidad en Indonesia, Arabia Saudita, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y China. Increíble esto, ¿no?
Sí, es que se supone que ese es el continente,
claro.
Uno de los continentes más antiguos y los que...
Claro, por ejemplo, es que fraude fiscal en China, o sea, te condenan a muerte por fraude fiscal. Eso,
bien hecho,
sí,
así la corrupción.
O sea, la corrupción es condenada a muerte en China.
Y debería, o sea, perdón,
pues,
es como opinión personal.
Sí, pero pues para condenar de muerte, yo personalmente pienso que no es para tanto. O sea, con que devuelvas el dinero y te veten a que tengas algún cargo público o que tengas derecho otra vez a tener ese tipo de delitos, pues no pensaría que sea tan
pues
grave.
Pues es que aún así,
es que
digamos que esta gente tiene una,
¿no?,
cultura, no es solamente, perdón, lo monetario, sino que ellos tienen una cultura donde si se mancha el apellido de una persona, exacto, perjudica a toda la familia.
Mucho de, muchos de los funcionarios que cometen fraude fiscal y se suicidan o van, uh-huh, se entregan sabiendo que van a cumplir la pena de muerte porque han deshonrado su apellido y han deshonrado su puesto en la política.
Bueno, por ejemplo, mira, fabricación y venta ilegal de alcohol en India. Por ejemplo, en la costa es habitual fabricar y venta ilegal de alcohol, o sea, no es, y pues en todo el país. O sea,
pero igualmente, por eso hay tanta delincuencia en Colombia,
sí, pero,
¿no?
Yo creo que más por lo que puede ocasionar esa fabricación, pero ese delito tendría cierto manejo. Igual, pues, cada país toma sus determinaciones. Uh-huh. Ahora, mira, corrupción de funcionarios, China, Irak, hasta Arabia Saudita. Ahora, miren estos delitos. Miren estos delitos que en la mayoría de países del mundo no son ni siquiera delitos, son simplemente, no sé, concepción diferentes o pensamientos diferentes. Por ejemplo, adulterio, homosexualidad masculina, incluso si es realizada en lugares privados. En Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán y Mauritania. Abandono del Islam. Afganistán, Irán, Yemen, Mauritania, Pakistán, Qatar. O sea, si tú cambias de religión, también eres condenado a muerte.
¿Sí? Oh, por Dios.
Blasfemia y brujería. O sea, ahí todas ustedes estarían condenadas.
Ay, no sea fictivo.
En Arabia Saudita. O sea, son delitos que en la mayoría de partes del mundo, pues no son delitos, son, no sé, como concepciones o preferencias de lo que deseen hacer. Si quieres cambiar de religión, o eres homosexual, o eres heterosexual, o lo que sea, pues son simplemente tus preferencias. No son delitos y aún así son condenados a muerte. Por eso en esos países también son como los que más cifras de personas condenadas a muerte han ocurrido, pues.
Uh-huh. Claro, porque hay muchas cosas que son ilegales en sí, sin serlo de verdad.
Exactamente, o sea, son como cosas que son como comunes, que no deberían ser condenadas a muerte, pero en esos países sí lo son.
Exacto. Bueno, yo también les traigo algo. Esta vez no es una lista porque Gerardo me la quitó. Bueno, vamos a empezar con definir pena de muerte como el asesinato de un criminal por parte del Estado. A los ladrones que cogen en la calle y los matan a golpes. No, es por parte del Estado. ¿Listo?
Ok.
Generalmente se aplica en casos donde hay presencia de crímenes violentos como asesinato, delitos sexuales y en algunos países la corrupción, generando una reducción considerable en el índice de criminalidad. Eso sí pasa, hay menos corruptos, menos criminales donde hay pena de muerte. Actualmente en Colombia no se encuentra legalizada esta condena. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en nuestro país se han venido presentando múltiples crímenes relacionados con el asesinato, delitos sexuales y sobre todo con la corrupción, que son actos suficientes para castigar con pena de muerte en otros países, lo ideal sería que en Colombia se implemente la pena de muerte como forma de condena. No lo digo yo, lo dicen investigaciones.
Okay.
En un país es de vital importancia la reducción de las tasas de criminalidad para un desarrollo social, económico y político. Pero ¿es necesaria la pena de muerte en Colombia? Porque sin lugar a dudas, este tipo de condena significaría un avance en todos los aspectos de la sociedad colombiana anteriormente nombrados. El gobierno invierte mensualmente, ¿saben cuánto? 14.539 millones de pesos mensuales para mantener a las personas que están privadas de la libertad.
Parece terrible. ¿Cuánto dinero se malgasta que debería ser destinado, no sé, para la educación? Y aparte que las cárceles hoy en día están llenísimas, o sea, prácticamente
no saben dónde.
Exacto.
Les cuento que con esos millones de pesos que supuestamente se están invirtiendo ahorita para las cárceles, se podría matricular anualmente para la universidad 2.492 bachilleres. Imagínense, 2.500 personas menos en la universidad por tener más presos en las cárceles.
Okay.
Si se aprueba la pena de muerte, los recursos destinados a las cárceles podrían ser invertidos en otros campos, como por ejemplo la educación. Una vez el gobierno invierta más recursos en la educación, se genera una reducción en los índices de criminalidad. Es una relación inversamente proporcional. Entre más educadas están las personas, ya se sabe que menor probabilidad habrá que cometan un crimen, ya que la educación aumenta las probabilidades de acceder a trabajos legales y bien remunerados, como ya lo saben. Es decir, la gente ya no tiene que robar porque ya puede conseguir un trabajo donde le paguen y pueda mantenerse porque puede ser profesional, puede, uh-huh, educarse. ¿Sí? El hecho de poder acceder a un empleo disminuye el interés financiero que puedan llegar a tener las actividades delictivas, o sea, digamos como robar. En consecuencia, las personas no se vinculan con el crimen. Ya sabemos que la educación genera oportunidades, y si hay oportunidades laborales, entonces el índice de desempleo también disminuye. O sea, es una cadena de cosas que genera
que actualmente están fallando.
Sí. Exacto. Por otro lado, implementar una condena como la pena de muerte, las personas antes de cometer un crimen lo pensarán mejor. Si usted sabe que usted va a robar, que usted va a matar a alguien, que usted quiere matar, no sé, a su ex marido porque le puso los cuernos, que usted le va a meter un tiro como la vieja de las pasadas que lo amenazaba para que tuviera relaciones con un machete.
Uy, esa sí, noticia. Sí, por ahí la noticia.
Si usted sabe que a usted lo van a matar por hacer eso, usted se lo piensa dos veces. Uh-huh. Claro, uno ya no piensa igual como que lo voy a hacer, igual si no, uno lo piensa dos veces. Eso es porque siempre actuamos dependiendo del castigo. Es algo que nos implementan desde pequeños. Sí. Uno se arriesga. Me castiga un poquito, vale la pena. Uh-huh. ¿No?
Sí. Uh-huh. Sí, que aquí lo que pasa es eso. O lo que se está haciendo ahora es, pues, como para lavarnos las manos, digamos que a nivel delictivo, lo que son robos, asesinatos y todas estas vainas, están usando menores de edad porque saben que no se juzgan, sí, igual que a un adulto o cosas así.
Por eso les digo, si el castigo es menor a la recompensa, vale la pena cometer, uh-huh, el crimen, dirían, sí, algunos, claro, ¿no? Así es como se explica que un político robe dinero en cantidades y que pague pocos años en la cárcel. Yo me robo 2,000 millones de pesos, pago 2 años de cárcel, salgo y me disfruto mis 2,000 millones.
O que ni siquiera los pague en la cárcel. Porque...
O en casa por cárcel. Exactamente. Sí, que si no se paga desde la casa. Difícilmente un castigo como perder la vida será menor en comparación de cualquier recompensa. Por lo tanto, lo pensaremos antes de cometer cualquier crimen. Cualquiera lo piensa.
Sí, total.
Les digo, aclaro, no significa que yo esté de acuerdo, que yo esté a favor de la pena de muerte.
Tú, Camila, como persona natural.
Espérense. Es que eso sí lo escribí yo con mis propias palabras. Eso significa que esté a favor. Porque también, eso sí es algo muy personal, yo considero que si Dios da la vida, Dios, el correcto orden es que él mismo la quite. Eso también estoy a favor del suicidio, no estoy a favor del suicidio. Porque si Dios le da uno la vida, uno no está, pues, calificado ni tiene el derecho de quitársela. Porque, pues, la vida es de él.
Okay.
¿Ven? Nadie tiene el derecho, aparte, de decidir sobre la vida de otra persona. Comenzando por ahí, yo no me imagino qué tipo de persona podía vivir con tantas muertes en su conciencia. ¿Ustedes se imaginan poder inyectar a una persona y decirle, se murió, y ya llegar esa noche a su casa a saludar a su mujer, a su marido?
Pero si sucede, o sea, entonces, ¿qué pasa con los asesinos? O sea, pero esto es que va es algo a ser de moral,
legal,
¿no?
Es que esto va a ser legal. Es como decir, yo mato a esta persona legalmente. Yo lo mato porque a mí mi jefe me lo dijo. O sea, imagínense
pero
eso.
Pero es que esto tiene muchas implicaciones morales y constitucionales, porque, uh-huh, en el caso colombiano, exacto, habría que reformar la constitución para que se pudiera aplicar esto.
Exacto,
pero la primera, no se hace la porque primera los mismos políticos temen a esos cambios, exacto, porque tienen su pecado encima.
Pero sí es verdad que tocaría reformar, porque la primera ley es la vida va por encima, claro, de cualquier otra cosa.
Y entonces, de eso, habría que reformar la constitución a una política de educación en realidad fundamentada en tipos... En cosas como las que pasan en los países donde uh-huh, hay este tipo de penas,
exacto,
de muerte.
Exacto, total.
Donde la educación realmente, claro, está sesgada por temas morales y religiosos, pero también está muy influida en que la educación pueda darle a la persona una vida digna sin que tenga que robar, matar o cierto tipo,
sí,
de,
exacto,
cosas.
Exacto, que si se va a implementar la pena de muerte, se va a dejar de invertir, digamos, la mitad de la plata de las cárceles, porque no significa que vayamos a entrar a una cárcel y matar a Raimundo y todo el mundo, porque sí, uh-huh, obviamente se aplica en
y porque
cosas.
Porque hay delitos menores,
exacto,
obviamente.
Exacto, porque hay cosas, digamos, que sí merecen, para mí, Camila Velandia, que sí merecen la pena de muerte. Por ejemplo, las violaciones a los menores
Yo
de edad.
Yo creería que la pena de muerte debería legalizarse para los casos en los que se viole a los derechos de las otras personas. Yo no creo que tanto de robar y eso implique quitarle la vida a una persona.
Sí,
eso se puede, cierto, corregir dentro de las cárceles, si manejáramos bien la justicia.
Exacto, porque a veces entran a las cárceles y se vuelven y peores. Y salen a ser peores.
Entonces yo creo,
exacto,
que la pena de muerte valdría la pena hacerla. Sí, para los violadores, para los que matan, para todos los que violan los derechos
fundamentales de las otras personas.
Sí, porque,
exactamente.
O sea, creo que voy a torcer aquí dos temas, pero si se está peleando ahorita por legalizar el aborto y todas, uh-huh, estas vainas, eso también es una vida, quieran lo que sea chiquita, que tenga 2 días o que tenga 24 horas de...
Exacto.
De realizada la acción, pero es una vida.
Yo por
es
ahí veía un meme que decía... Que sea, los científicos dicen que si hay células en Marte significa que hay vida, pero si hay células en el estómago de la mujer es un feto y no hay nada.
sea, sí, bueno, son
sí,
cosas,
son otros temas diferentes. Sí,
sí, pero yo sí estoy
pero
de acuerdo
tiene
en
sus
que
relaciones
legal,
por
que
eso, porque se supone
pena de muerte
que
para
en la Constitución está el tema de proteger la vida.
Exacto.
Pero entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no.
Sí, lo mismo ahí que está dice la Camila. Doble moral.
Exacto. Dios da la vida y Dios es el único encargado. Pero igualmente, entonces, Dios da la vida, pero otros se toman el atrevimiento de manejar la vida de otros de otra manera. Entonces, hay moral a media siempre para unas cosas sí, para otras
sí,
no.
Sí, exacto. Igualmente se implementaría la pena de muerte, no digamos, estilo pelotón de fusilamiento en Corea, algo así. Porque sí, realmente sí, es así, pelotón de fusilamiento, te ahorcamos en la plaza pública, tampoco. Sino métodos más humanos, como lo que se aplica en Estados Unidos. Lo que es la última comida y la inyección. Algo sí, más
igual,
humano.
Son opiniones personales, ¿no?
Sí,
todo
exacto.
El
no significa
tiene
que todos tengamos que creer en la pena de muerte que la legalicemos. Ese es un tema muy controversial y es completamente cierto que jamás vamos a llegar a un censo de que todas las personas digan sí o no.
Uh-huh. Listo, ahora nos vamos con nuestra mega frase.
La mega frase del día de hoy dice: lo cierto es que la pena de muerte me merece muy poco respeto. No es solo un juego sucio que degrada a los perros verdugos que se encargan personalmente de ejecutarla a cambio de un salario, sino que degrada también a la comunidad que la permite. La aprueba con su voto y la paga con los impuestos necesarios para mantenerla. Esta frase la dijo Jack London.
Claro, o sea, creo que es una frase importante porque iría, digamos, un poco en contra de los comentarios que estamos haciendo, de lo que nosotros decimos de, digamos, que yo estoy a favor en parte, no sé qué. Sí, pero tiene sus pros y sus contras, digamos. Pensaría yo que para Colombia, para muchas cosas, sí es necesaria. Vuelvo y digo, como opinión personal. Porque, o sea, Colombia es uno de los países más corruptos y donde tiene muchos, muchos delitos. Porque hay tanta delincuencia, ni siquiera es por la oportunidad de educación. Porque la persona que quiere estudiar lo hace. O sea, ¿cuántos validaderos no hay donde pagan una mensualidad de 50 mil pesos y terminan hasta 3 cursos en un año? Cosas así. Pero simplemente por la pereza y por la vida fácil que adoptan todas estas costumbres de robar y todas esas cosas.
Pero
que
pero si tú supieras que si vas a robar te matan, si vas a robar pierdes la vida.
Sí, obviamente.
Por eso,
ya,
pero no existen esas modificaciones.
Que tú te ganas 2 millones de pesos, pero pierdes la vida.
Pero es todo un tema cultural, porque es que miren lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en Colombia específicamente. Nosotros nos quejamos de todo eso, pero porque nosotros tenemos acceso a ciertas culturas y a ciertas formas de ver la vida diferente. Pero la gente que realmente no tiene ese acceso ve en el sicariato, en la prostitución, en ser prepagos, en traficar otro tipo de vida, ve su vida. O sea, fueron formados como en Pakistán la gente se pone bombas y cree que sí está adorando a su Dios. Acá nos pasa esto. Nosotros somos sicarios, pensamos que la vida se obtiene de otra manera fácil, pero uh-huh, es la única opción que tenemos en cierto punto, porque es lo que la cultura y la sociedad nos muestra vende.
Bueno, un tema muy grande. Ahora nos vamos con el héroe de la semana.
Héroe de la semana.
Bueno, chicos, siguiendo con nuestro tema controversial del día de hoy, les traigo nuestro héroe de la semana, quien fue una de las tantas vidas inocentes que ha traído este tipo de condenas en el mundo. Pues no sé si ustedes sabían que según un estudio realizado por Samuel Gross, profesor de leyes de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, 7,482 condenados a muerte entre enero de 1974 y diciembre del 2004, el 12,6 fueron ejecutados y uno de cada 25 de ellos era inocente. De esta manera creí que valía la pena traer a colisión a Troy Darvis, un afroamericano que murió tras ser ejecutado por la inyección letal el 21 de septiembre del 2011, ya que según se había dicho que él había matado, asesinado a un al policía Mark McPhail. Esto ocurrió en Georgia en 1989. Sin importar que Travis se declaró inocente de todos sus cargos, en agosto de 1991 fue condenado a muerte. Según un fiscal, Troy había disparado en una fiesta de su barrio, hiriendo a un hombre en el rostro y luego asesinando al policía. Los fiscales apoyaron su acusación en las declaraciones de 9 testigos que declararon en contra de Troy en agosto del 2009, Pero para sorpresas de todos, 7 de estos testigos se retractaron posteriormente y denunciaron que había sido presionado por la policía para inculpar al joven. Imagínense en eso. Además, el arma con el que se cometió el delito, pues nunca apareció y las huellas nunca coincidieron con las de este chico afroamericano. Lastimosamente, este es otro de los tantos casos de prototipo de negro que es condenado injustamente por la muerte de un blanco, y por esta razón creo que hoy se gana un puesto en nuestra lista de héroes.
Completamente, sí, Juli. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos con la furia de Hulk.
La furia de Hulk.
La furia de Hulk de hoy tiene un hecho muy reciente.
Cuéntanos.
¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué estamos vestidos de la Selección Colombia hoy?
Porque pasamos a los octavos.
El Mundial, ¿cierto? Mundial. ¿Quiénes hemos sido protagonistas del Mundial en muchos casos? Nosotros los colombianos. Uh-huh. Unos casos buenos, otros casos inauditos.
O sea, hoy nos vas a contar una mundialada, algo así.
Una mundialada, okay. Sí, o sea... Más allá de la EPA Colombia, más
uy,
allá.
No, esa nada la supera.
No, pero es que esa es la reina de las mundialadas no buenas.
No, este también. Ay, no, Jesús. Sé si ustedes vieron el video que se viralizó en redes sociales.
Ah, el de las japonesas.
De las japonesas.
Y de los que entraron atrás.
Y el hombre que los que obligó, pues que le dijo a las japonesas que frente a la cámara de su celular que dijera ciertas palabras de grosso modo que no vamos a repetir en este lugar porque nos escuchan
porque
niños también.
Somos muy decentes.
Que nosotros nunca haríamos eso.
Pues la, no postura, la postura del 90% de los colombianos fue en rechazo de esto. Pero ¿sí? Lo que hoy vamos a hablar de lo que dijo el gobierno, en especial la Cancillería. La Cancillería se pronunció y dijo: inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas. Así, la Cancillería rechazó el comportamiento de un colombiano que hizo repetir ofensas a dos mujeres japonesas. A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería rechazó el comportamiento de un colombiano que al parecer se encuentra en Rusia y se aprovecha de la amabilidad de dos mujeres japonesas.
Sí.
Y la Cancillería nos invita también a este acto. Con nacionales que se encuentran en el Mundial de Rusia, deben respetar las normas del país que les abrió las puertas. Su obligación es acogerse a lo establecido por las autoridades locales y atenerse a las consecuencias tras infringir la norma.
Total. Igual, pues, qué tristeza, porque después de este video se han viralizado otros que no fueron solamente colombianos, sino argentinos, chilenos, muchos
latinos,
exacto, que se han aprovechado de esas barreras para hacer que las mujeres hagan otras cosas. Entonces seguimos con lo mismo de por los tragos o por lo que sea. Entonces los hombres siguen degradando a la mujer consciente o inconscientemente, porque muchas veces por una broma se equivocan, pero siempre, de una forma u otra, hay que medir siempre hasta dónde se llega, ¿no?
Y una sociedad machista.
Total.
Que
sí,
ve a la
total.
Mujer por debajo y entonces piensa que por decirle malas palabras... O sea, ¿quién quedó mal? El man.
Es cierto.
De verdad que es inaudito. Uh-huh. Esto sí me causa toda la furia de Hulk. Total.
Completamente, Cami. Bueno, ahora nos vamos con nuestro flash informativo.
Flash informativo, un minuto.
Bueno, esta vez Bienestar VD nos invita a participar en los talleres VIDAR que se estarán realizando este sábado 30 de junio. Tendrán tres temas. El primero es la transformación digital en tiempos de crisis, el cual estará dado por Sandra Álvarez, una de las personas más importantes en cuanto a la comunicación organizacional de Avianca. Okay. Esto se estará realizando en la sede principal en el auditorio C202 entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde. El tema 2 es aprender a aprender técnicas de estudio. Esto se estará realizando en el edificio principal, en el auditorio C203. Tendrá dos horarios. El primero será de 2 a 3 de la tarde y el otro será de 4 de la tarde a 5 de la tarde. El tema 3 es amar con inteligencia, que se estará dando en la sede de capilla de la calle 80, en el auditorio A102, en los horarios de 3 de la tarde a 4 de la tarde.
Okay. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juli. Y dentro de este flash informativo quiero contarles a ustedes, queridos compañeros, que Héroes de Barrio no es el único programa que está dentro de la parrilla de podcasts. Entonces quiero que conozcan un nuevo programa.
Sé parte de un programa sin censura.
Porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Superfundaciones.
A propósito de nuestro tema de hoy,
ajá,
que habla de la pena de muerte,
no, ¿en serio?
Vamos a ver la otra cara de la pena de muerte, la gente que está en contra.
Ok.
Esta fundación es la Fundación Melior y dice, ¿por qué decir no a la pena de muerte? En primer lugar, se niega los derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración de Derechos Humanos que se hizo hace muchos años.
La Declaración Universal.
Universal, sí, okay, señor. En segundo lugar, porque es irreversible y se cometen errores. El caso que nos mostró Juliana.
Sí.
Nunca se puede descartar que el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 personas condenadas a muerte han sido absueltas. Algunas de ellas después de haber sido ya ejecutadas. O sea, no se pueden revivir y decirle, no, oiga, qué pena.
Ay, sorry.
Qué pena, fue un...
Fue un error.
Sí.
Todos nos equivocamos.
Sí.
En tercer lugar, no disuade el crimen. Es decir, los países que mantienen la pena de muerte no tienen pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.
Ok.
A esto hay que sumar que la pena de muerte, a excepción casi exclusiva de Estados Unidos, se emplea en países con sistemas judiciales sesgados. De hecho, los tres países que más la usan son China, Irán e Irak. La aplican en circunstancias turbias y poco claras. Es más, muchas de las condenas a muerte se basan en confusiones obtenidas mediante una tortura. En confesiones.
Entonces, las confesiones cuando son bajo tortura, realmente por Amnistía Internacional no son válidas, porque las personas cuando están torturadas, pues por el dolor confiesan cualquier cosa para
sí, que
cese el dolor.
Sí, inventan lo que sea para que
dicen, bueno, prefiero morir ya o cualquier otra cosa a que me sigan, no sé, transmitiendo tanto
torturando.
Dolor.
Torturando. Uh-huh. Muy bien, gracias, Gerard.
Por tu participación.
A su vez, estos mismos países usan la pena de muerte como la herramienta política o religiosa. Castigan con esta medida a los opositores políticos, a los homosexuales, a las mujeres adúlteras o incluso a las brujas o hechiceras, como ya lo decía Gerardo.
Okay.
Y esto sin olvidar que, como ocurre en Estados Unidos, tienes más probabilidades de ser condenado a muerte si eres pobre o perteneces a una minoría racial debido a la discriminación que existe en el sistema policial y judicial. Y los datos así lo remarcan. En Estados Unidos, donde la pena de muerte es todavía legal en 31 estados, el 42% de los reclusos condenados a muerte son de raza negra, cuando esta minoría solo constituye el 12% de la población estadounidense.
Y entonces, siempre les echan el pato a ellos.
Entonces ahí ven, hay muchos motivos para decir sí y hay muchos motivos para decir que no.
Claro, porque se presta para muchas irregularidades también.
Bueno, ahora nos vamos con nuestro recomendado musical.
Recomendado musical.
Bueno, chicos, les traigo el súper recomendado para este fin de semana, que es festivo, ¿no? Y pues es la celebración, pues, de que Colombia pasa a octavos. Bueno, les voy a contar. Es que es un ritmo muy curioso porque es una combinación entre golpe a golpe y jail seat.
¿Quién es Jill Seed?
¿No sabes quién es Jill Seed? Dios mío.
Yo tampoco.
Música popular.
Mi tusa. No, es que Jill Seed tiene una combinación rara como entre urbano pop y la ranchera.
O sea, ¿eso entonces, cómo se baila?
No, es más como para tomar.
No podemos mostrarte.
Para una cosa así, sí. Ahorita la damos en una foto.
A los que nos escuchan.
Bueno, esta canción se llama Aventurero. Como dice el pequeño Juan, de golpe a golpe, Aventurero es la unión de dos identidades que ha marcado la pauta en el mercado, impregnando un sello propio y muy auténtico. Como pioneros del género y grandes amigos, buscan fusionar sonidos, esta vez jugando con el terreno de Jill Seed y contagiándolo también con el estilo de golpe a golpe. Escuchemos.
Pequeño Juan, bebé. Soy aventurero, hago lo que quiero, pero si tú quieres, a ti también te quiero. Sentir tu piel, tu boca sabor a miel. Y si quieres también puedo ser tu perro fiel. No importa la gente lo que tenga que decir, que cojan oficio y que no dejen vivir. No soy mujeriego, si el amor es ciego, simplemente es que ya estoy cansado de sufrir.
Yo soy el aventurero. Y el mundo me importa poco. A nadie digo te quiero.
Pero tú me tienes loco.
Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. A nadie digo te quiero. Pero tú me tienes loco.
Juan, chico, chico.
Nadie dijo que el amor es así. A veces pa' reír, también pa' sufrir. Por eso yo ya no mantengo el temor de sentir dolor. Hoy quiero pasarla mejor. Y si solo te dejas de mí, y si vale la pena seguir, espero que no te quieras ir, porque seguro aprendería a vivir sin ti.
Quiero amanecer bailando con la mujer que yo quiero. Así diga el mundo entero que yo soy un pecador. Cuando llega el amor, no hay excusa ni pero. Pero espero que esta vez no me paguen con traición.
El día en que yo la vi, de una supe que era ella. Ella, qué mujer tan bella, está hecha para mí. Cansado ya de sufrir y de destapar botellas, por fin me alumbró una estrella y este coro dice así.
Yo soy el aventurero.
Bueno, después de este cambio absurdo de música que todo el mundo me dijo, ay, pero ¿por qué? No sé qué, bla, bla. A mí me parece una canción muy buena para este fin de semana. Es festivo, por favor. Cucu. Y todo el mundo va a viajar.
Cucu.
Y es una muy buena canción para un viaje.
Yo no voy a viajar. Yo no, yo soy pobre.
Bueno, pues Moni.
¿Usted
igual
va a viajar, Moni?
Porque es pensionada.
Sí, Mónica es pensionada.
No, soy pensionada.
Para los que
no,
escucharon el micrófono, Mónica es pensionada. No.
Y está soltera.
Sí.
Soltera.
Ah, no, 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 tampoco.
Ah, soltera tampoco.
No, pues, ay, o sea, normal, soy yo.
Ya. Soltera, sí, vida, sí, divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas.
Yo pensé que eras aventurero. Me engañó, Mónica,
bueno,
me ilusioné.
Chicos, conclusiones del día de hoy.
La pena de muerte es un tema tan denso que toca replantearlo en nuestra constitución porque para algunos casos sí aplica, me parece a mí.
Pues tiene muchas contradicciones y creo que podríamos, o sea, ponernos aquí en discusión de diferencia de pensamientos, pero como dice Gerard, yo también creo que es necesario para algunas cosas.
Sea cual sea la posición que se tenga con la pena de muerte, debemos tolerar las opiniones de otros y entender sus razones y aprender de ellas para afirmar las nuestras o declinarlas.
Ok. Juli.
No, que no te volvamos a dejar el recomendado musical.
Sí, yo creo lo mismo.
Esa es la conclusión del día.
Cambiamos la música de fondo, cambiamos el recomendado musical porque eso se verá cumbia.
Ay, bueno.
Ah, otra, otra. Ya eran los increíbles dos. Ah.
No, no, no me digan nada, sí, no me digan nada.
Cami, ¿tu conclusión?
Mi conclusión, que este tema es demasiado denso, pero que merece una extensión, merece un pena de muerte dos.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros oyentes y familia.
Gracias a todos
por estar con nosotros, escucharnos y por todas sus opiniones. Recuerden que escucharon
Héroes de Barrio
y las cumbias de Mónica.
Chao,
sí.
Chao.
Sí.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.